de la cumbre del rock chileno.
Bueno, recién lo escuchábamos en las frases que quedan del día, las palabras del ministro de Hacienda, quien tras conocer el IMASEC de noviembre, que llegó al 3,2%, dice que se confirma la reactivación de la economía chilena. Todo esto en medio de novedades en el precio de nuestra principal exportación, que es la libra de cobre, también la baja en el precio del dólar, temas que queremos conversar a esta hora junto al destacado economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Joseph, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio.
¿Cómo está, Joseph? Muy buenas tardes. Le sumo que el ministro de Economía, Rodríguez Grossi, decía ya que no son brotes verdes, sino que se ve el tronco. ¿Ya hay suficiente asidero para el optimismo en materia económica?
Sí, yo diría que sí. O sea, si uno junta el resto de la información que uno tiene, o sea, en primer lugar, estos son datos concretos de octubre y de noviembre, de crecimiento en octubre 2.9, en noviembre 3.2, lo cual es el doble del crecimiento promedio del año, que fue 1.5. Pero se agrega a esto que ya en la segunda semestre del año tuvimos un precio del cobre muy bueno y que a todas luces se va a mantener, lo cual crea un ambiente muy propicio para el crecimiento. Desde junio las expectativas económicas de los consumidores, desde junio, no el pasado, desde junio, han estado mejorando en forma significativa. Tal vez porque sea uno a favor de Guillé o de Sánchez o Piñera, la gente tenía ganas de algún cambio y la gente piensa que los cambios son para mejor. Entonces el hecho concreto es que esas mejores expectativas también hace que el consumidor empiece a soltar la billetera, a gastar más, y eso se reflejan estas cifras.
Y en concreto las expectativas económicas, las mejores cifras hoy, ¿tienen algo que ver con el triunfo de Sebastián Piñera, con que Sebastián Piñera sea el presidente?
No, por empezar, estas cifras de noviembre.
Sí, claro.
Si no me equivoco, la elección en noviembre fue un agua fiesta para Sebastián Piñera, ¿no?
Pero había una expectativa de todas maneras.
Sí, bueno, pero la expectativa a la pregunta concreta de noviembre, en absoluto creo eso. En octubre fue 2.9, o sea, y todavía no hay tal expectativa. No, esto viene desde junio. Yo creo que sí hay una expectativa política en la que refiero, que la gran mayoría de la gente, sea que querían Beatriz Sánchez, sea que querían Guille, sea que querían Piñera, apostaban a algún cambio. La gente quiere cambios, le gusta cambios, y eso alentó expectativas positivas. Eso y el hecho de que ya llevábamos como 2 años donde las expectativas estaban bien bajas, y creo que se generó la convicción que se estaba tocando fondo.
Sí, ahora Joseph, la pregunta para muchos es si, sumado al tema político, pero también los factores internos, factores externos, estos niveles de crecimiento pueden seguir aumentando y si son sostenibles en el tiempo.
Bueno, de todas maneras que pueden. O sea, yo quiero, y mucho dependerá obviamente de la política económica, pero aunque Sebastián Piñera no hiciera nada, la inversión va a tender a subir porque el inversionista, gústenos o no, considera que un gobierno centro-derecha más amigable. Entonces eso ya, aunque no tome ninguna política nueva, eso va a ayudar. Y lo que pasa es que estamos, y el contexto internacional, sin lugar a dudas, es ahora favorable. Y las expectativas, estamos en una fase ascendente de círculo virtuoso, que la gente gasta más, la inversión aumenta y así sucesivamente. Ahora, ¿cuánto debería poder crecer Chile en forma sostenida? Yo diría al menos en 4%. O sea, Chile es un país todavía a mitad de camino al desarrollo y podemos avanzar mucho, no inventando la rueda, sino copiando inteligentemente las mejores prácticas que se dan en el resto del mundo. Y eso es lo que se hizo entre los años 2000. 1985 y el 2015, cuando la economía creció 5% durante 30 años, con buen precio del cobre, mal precio del cobre. Así que si a la pregunta si se puede, pero no es automático y depende de buenas políticas.
Ahora, ¿ese nivel de crecimiento permitiría el cumplimiento de algunas promesas del presidente electo, como el tema de la gratuidad, que lo asoció directamente al crecimiento de la economía? La gratuidad de la educación superior, me refiero.
Bueno, mira, las promesas... obviamente es más fácil cumplir con las promesas si hay más ingresos, pero las demandas van a ser monumentales. O sea, no dudo que las demandas en pensiones, en salud, en educación, en formación técnica, en educación preescolar, son muy superiores a lo que un crecimiento de 4 o 5 pueda dar. Entonces, hay un tema de priorización y donde va a depender mucho de cómo el encauce estas demandas de tal modo que no se desborde, porque y el país pueda progresar.
Sí, ahora yo cerramos eso en la proyección de mediano o largo plazo en la macroeconomía, pero en lo inmediato hay muchos que durante estas semanas hemos estado siguiendo atentamente las variaciones a la baja en el precio del dólar, ya sea porque son personas que están planificando algún viaje al extranjero y les conviene que el dólar baje, o también exportadores que ven con preocupación lo que está ocurriendo con la moneda norteamericana. Antes de analizar lo que pueda ocurrir, ¿por qué el dólar está bajando de la manera que lo está haciendo?
Bueno, no se asusten tanto. O sea, cuando el dólar baja de 6.30 a 600, eso es 5%, ¿no? No digo que no sea mucho, pero suena, 5% suena como harto menos que 30 pesos, ¿no? Uh-huh. ¿El dólar por qué está bajando? Hay dos razones principales detrás de ello. Uno, el aumento sostenido y fuerte del cobre y aún más en los últimos tiempos, lo cual a la misma cantidad de producción de tonelada de cobre, recibimos más dólares. Entonces, al haber más dólares en el mercado, con la misma demanda, el precio cae. Cualquier cosa que la oferta crece más rápido que la demanda, el precio cae. Ese es el factor principal. Y en segundo lugar, efectivamente, las expectativas de crecimiento han mejorado para este año, pues ya venían mejorando, y eso tiende también a fortalecer el peso frente a la moneda internacional. Así que esos dos factores han continuado. Ahora, a tu inquietud, efectivamente, un dólar bajo beneficia al consumidor a corto plazo, pero perjudica a los exportadores porque ellos reciben la misma cantidad de dólares por sus bienes y cada vez menos peso. Entonces, como este es un país de vocación exportadora, a mí me parece que el efecto negativo sobre la exportación es el más preocupante frente al beneficio de corto plazo de un dólar barato para el consumidor.
¿Y es posible, es factible, técnicamente hablando, de que el dólar siga bajando? Hay algunos analistas que hablan de hasta 550 pesos.
Sí, bueno, no, sí, bueno, el dólar en este momento está gobernado, como ustedes saben, por la ley de oferta y demanda del mercado libre. Entonces, el Banco Central sí se reserva el hecho de intervenir comprando dólares para subir el precio o vendiendo dólares para bajarlo, y lo ha hecho en un par de instancias. Entonces, eso es una herramienta que ella tiene si es que considera que el precio, en este caso, llegara alarmantemente bajo. Yo creo que el precio 600 todavía no es en esa zona. Y lo otro que puede hacer, y que es más a mano, es que con una inflación baja, como la actual, que está en torno a 2%, en el rango bajo de la meta inflacionaria, puede bajar la tasa de interés, y bajar la tasa de interés, en ese caso, tenderá a fortalecer el dólar, es decir, hacer que el dólar sube de valor.
Exacto. Estamos conversando con el doctor en economía, académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos. Decía usted entonces que es significativamente más importante el daño que genera esta baja del dólar que el beneficio, aunque algunos ponen sobre la mesa, por ejemplo, la estimulación del consumo, por un lado, incluso la manufactura chilena en el tema de abaratar costos a propósito del bajo precio del dólar. ¿Eso no alcanza a equiparar el daño que produce, por ejemplo, a...?
Yo creo que no. Vayamos al productor.
Yeah.
Bajan los costos, pero los costos de productos importados serán 20-30% de mis costos. En cambio, el precio es para el 100% de mi producto. Entonces, o sea, porque no solo daña al exportador, sino el productor nacional que compite con importaciones tiene que vender a un precio más bajo. Y eso afecta a toda su producción. En cambio, el costo es una parte solamente. Entonces, el efecto neto para el productor chileno es negativo. Ahora, el consumidor, sin lugar a duda, a corto plazo es beneficioso para el consumidor. no tengo nada contra los consumidores, lo que sí es que un país vive más de la producción que del consumo.
Ahora, Joseph Ramos, los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura ya pidieron una reunión con el Banco Central y piden precisamente lo que estábamos diciendo recién, ¿no?, que se intervenga el tipo de cambio. Y hay quienes dicen acá, ¿y entonces qué pasa con el libre mercado? O sea, ¿procede solo cuando no me afecta a mí?
Esa es la discusión clásica. La gente que cree en puro mercado, uh-huh, obviamente no debería de permitir esta intervención. Nosotros, o otros que creemos que el mercado a veces tiene burbujas y que las tónicas se exageran en una u otra dirección, creemos que a veces se necesita alguna intervención para estabilizar el mercado. Uh-huh. Ahora, si la fuerza del mercado es tan fuerte, ninguna intervención va a ser suficiente. La cosa es que los que abogan por intervención, y no digo que ahora se justifique, o sea, mi apreciación es que a este dólar todavía es un dólar adecuado. Llegaría el punto en donde sí abogaría yo por intervenir si viera eso como llegando a niveles peligrosos. No lo creo todavía, pero efectivamente intervenir viola ese principio del mercado. Entonces, uh-huh, si uno es un purista, no tendría que hacerlo. O sea, los Chicago no deberían de creer en eso. Los que no somos de Chicago creemos más en eso.
Yo cerramos una última pregunta, al menos de mi parte, agradecidos nuevamente de este contacto. ¿Qué esperar para este 2018 en otros dos ámbitos que son relevantes para la población? Uno, en materia de empleo, y también en materia de remuneraciones.
Bueno, la no entiende mucho sobre produce más, produce menos, entiende que se produce más, pero que ¿cómo le llega a ello? Bueno, le llega principalmente a través de más empleo y mejores salarios. Mientras más se está expandiendo la producción, las empresas necesitan más trabajadores. Lo que yo preveo que este año el empleo asalariado, es decir, contratado por empresas, va a crecer con bastante más fuerza de lo que ha sido en los últimos 18 meses, que como todos saben ha sido esencialmente el cuenta propia. Nada contra cuenta propia, pero si alguien entra a cuenta propia porque no encuentra trabajo, eso no es el tipo de cuenta propia que yo quiero. Yo quiero una cuenta propia que cree que hay oportunidades. Entonces creo que va a haber más empleo asalariado y la gente lo va a percibir, va a ser más fácil encontrar trabajo en empresas. Y en segundo lugar, uno no tiene que ser ningún genio para entender que si las empresas están contratando, están en mejor condición de subir los salarios y además son menos resistentes a la presión sindical o del propio trabajador a subir salarios, porque están necesitando mano de obra. O sea que en la medida que necesiten más mano de obra, más se vuelca el equilibrio a favor del trabajador y que se traduce eventualmente en mejor salario.
Doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, muchas gracias por este contacto con lo que queda del día.
Okay, padre. Chao.
Chao, gracias.